Esta Leire Díez continúa a esta hora dando explicaciones en la sede del partido por los audios en los que se le escucha pedir información comprometedora de altos cargos de la UCO de la Guardia Civil. A su llegada a Ferraz no ha querido hacer declaraciones.
Quiero agradecer a las personas que habéis estado tratando conmigo la amabilidad. No voy a decir nada y voy a seguir sin decir nada.
Pues esa es la última hora, Leire Díez en Ferraz dando explicaciones a su partido sobre esos audios. Te recuerdo que el PSOE le abrió expediente informativo la semana pasada por este motivo. Ahora Díez se defiende ante los servicios jurídicos del partido. Iván Alonso.
Sí, la supuesta fontanera socialista se enfrenta al interrogatorio de esos servicios jurídicos del PSOE, donde supuestamente se la preguntará por esos audios que pueden comprometer a los socialistas. Si esos servicios jurídicos lo consideran, elevarían un informe al secretario de Organización, Santos Cerdán, nombre que aparece, por cierto, en alguno de esos audios. Será el número 3 del partido el que decida entonces si ese expediente informativo se convierte o no en un expediente disciplinario. Ahí comenzaría un procedimiento que, de considerarlo así desde los órganos políticos del PSOE, podría acabar con la expulsión de Díez, aunque ella, eso sí, podría defenderse ante el Comité de Garantías del partido.
Gracias, Iván. Y nuevo ataque de Ucrania contra infraestructuras rusas. Esta vez ha derribado parte de los cimientos del puente de Kerch que une la península de Crimea y que es punto clave para la logística rusa. Según los servicios de seguridad ucranianos, habrían colocado más de 1,000 kilos de explosivos en una de sus bases, en una operación que ha durado meses. Esta llega 2 días después del ataque de Kiev sobre bases aéreas del Kremlin. Mientras, en Palestina, al menos 27 personas han muerto en las últimas horas en un nuevo reparto de ayuda humanitaria en Rafah, al sur de la franja. El ejército israelí confirma haber abierto fuego contra los que estaban allí presentes. Hoy el representante de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, ha vuelto a pedir ayuda internacional ante lo que está ocurriendo en esa zona.
Israel no va a decidir el futuro de la gente en Oriente Medio, especialmente el futuro de la gente de Palestina. Somos nosotros los que decidiremos nuestro propio futuro con el apoyo y la ayuda de la gran mayoría de países. Así que veremos a ver qué pasa en el Consejo de Seguridad.
Y hasta 1.400 municipios de toda España se verán afectados por la eliminación de paradas de autobuses durante el trayecto entre Madrid y Valencia. Desde el gobierno aseguran que el nuevo servicio será mucho más rápido y mejorará la oferta y las tarifas. Sin embargo, dejará sin transporte público a decenas de pequeñas localidades como Salas, en Guadalajara. Allí vive Raúl.
Pues creemos que todo esto sucede porque no se está teniendo en cuenta la realidad de la zona. Se está dando por sentado, se está dando por hecho que por aquí todo el mundo tiene vehículo o medio de transporte para poder desplazarse, cuando no es verdad. La realidad es todo lo contrario. Y cada vez la zona pues se envejece más y se podrá usar menos el coche.
Pues a partir de las 7, las 6 en Canarias, Ángel Expósito hablará en La Linterna sobre las modificaciones en los trayectos de autobús y AVE y las consecuencias que puede tener en la España vaciada. Y en deportes, hoy tenemos tiempo de juego con tenis, fútbol y baloncesto. Luis Munilla.
Tiempo de juego desde las 7 hoy en COPE. Vamos a contar el partido de cuartos de final de Roland Garros entre Carlos Alcaraz y Tommy Paul, que arranca a las 8:15. Por cierto, que el hipotético rival en semifinales sale del Musetti Tiafoe, que está ganando Musetti 2-1. Pero a las 7 hay fútbol. España-Inglaterra femenino, con la clasificación para la Final Four de la Liga de Naciones en juego. ¿Y con qué última hora desde Cornellà, Andrea Peláez?
Nos vale con el empate a Inglaterra, solo con la victoria, y para eso sacamos el 11 de gala. Solo un cambio respecto al que sacó Montse Tomé ante Bélgica. Entra Salma Parayuelo en banda en lugar de Claudia Pina. Sale la selección española, que ya está pisando el césped del estadio del Español, con Cata Coel en portería, Ona Batlle, Paredes, Laia Alexandri y Olga Carmona en defensa. Centro del campo, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro y Alexia Putellas. Y arriba Mariona Caldente y Salma Parayuelo y Esther González, nuestra máxima goleadora en punta. Esto arranca a las 7 de la tarde.
Y además comienzan las otras dos eliminatorias de cuartos de final de la Liga ACB. Real Madrid-Baskonia a las 7 y Unicaja-Barça a las 9:15. Son series al mejor de 3 partidos.
Gracias, Luis. Un minuto ahora para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 25 grados en Cibeles. Mañana nos esperan más nubes y 27 de máxima, un poquito más de calor. En cuanto al tráfico, accidente de salida a esta hora en la A42 en Fuenlabrada, en el Arcén. Complicaciones de entrada además por la A4 en Butarque. De salida A3 Rivas y A4 Pinto. Y en la M40 Hortaleza, Coslada y Mercamadrid hacia la A42 y Pozuelo sentido A5. En la Comunidad de Madrid hay una población de jabalíes en aumento de unos 40.000 ejemplares. Provocan una media de 120 accidentes al año en las carreteras madrileñas, lo que supone 2/3 de los siniestros por atropello de fauna. Son datos aportados hoy por la directora general de Biodiversidad en la Asamblea de Madrid, donde ha explicado las medidas del gobierno regional para ir contra estos jabalíes. Escuchar la tarde.
Pues seguimos en la tarde de COPE, esta tarde que estamos haciendo hoy desde un campus universitario, desde el de la Universidad Complutense de Madrid, en un día en el que ya ha arrancado la selectividad en casi toda España. 270.000 alumnos se enfrentan en estos días pues a los exámenes de su vida, igual no los más importantes, pero en el top 3 están seguro. Te estamos contando que esta selectividad arranca hoy en casi toda España, en Canarias lo hará mañana y en Cataluña el miércoles que viene, pero aquí y en otras muchas comunidades pues ya lo ha hecho hoy, primero con el examen de lengua, ahora con el examen de historia de la filosofía, y ahora mismo el campus empieza a llenarse de esos estudiantes que ya salen de ese examen de historia de la filosofía. Durante 2 horas hemos estado aquí en la calma absoluta porque ellos estaban respondiendo a preguntas dentro, pero ahora ya se les deja ver por aquí. Están conmigo dos de ellos, que son Nacho y Mario, ¿no?
Eso es.
¿Qué tal? ¿Qué tal el examen? ¿Cómo ha ido?
Bueno, ni muy bien ni muy mal, la verdad. Regular.
¿Regular? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te ha fallado?
Bueno, la verdad es que el calor también afectaba en clase.
Bueno, ¿sabes? A ver, tío. Eso son excusas.
No, bueno, el calor afectaba también los nervios un poco.
Ah, bueno.
¿Y
tú pues, qué has respondido?
Bueno, pues yo he respondido a todo. He rellenado 4 caras en los 2 exámenes, pero al fin y al cabo tampoco creo que es todo lo que cuenta, ¿sabes? Pero bueno.
O sea, como
regular lo diría.
Todo lo que cuenta, ¿a qué te refieres? ¿Que tendrían que valorar más si uno es buena persona y esas cosas?
Bueno, no sé, pero diría que han fallado cosas, ¿sabes? Por ejemplo, bueno, te preguntaban antonimia y yo he puesto algún sinónimo, ¿sabes? Pero,
no, bueno, vale.
Pero bueno, son los nervios también.
También se nota que no te dejan utilizar ChatGPT, ¿no? Que ya
sí, eso también es verdad.
Está prohibido, ¿no? Ahora mismo. Claro, ¿cómo lo vas a meter ahí dentro de la clase? Mario, ¿a ti qué tal te ha salido? Nacho, perdón, que me lío con los dos. Nacho, ¿a ti qué tal? ¿Un poco mejor?
A ver, el examen de lengua, sí es verdad que comparado con el nivel de bachillerato en sintaxis o en morfología, es verdad que el examen de la BAU sí se puede decir que es un poco más relajado, aunque también depende del profesor que tengas en clase. Ha sido un texto, dentro de lo que cabe, complicado para sacar un argumentativo, porque una de las preguntas era sacar un argumentativo del texto. Y ha sido complicado.
¿De qué era el texto pues que se han puesto en lengua?
El texto hemos tenido diferentes porque él es de la rama de ciencias sociales y yo estudio biología.
¿Y a ti qué te ha caído?
Pues a mí me ha caído un texto sobre una profesora de universidad que habla sobre el comienzo de la civilización y cómo ella piensa que esto es con el comienzo de la ética.
¿Y qué os toca mañana?
Pues mañana a mí me toca inglés y a Mario le toca inglés e historia.
¿Inglés e historia? ¿Cómo? ¿Qué es eso de inglés e historia, Mario? Ah, bueno, claro, no va junto. Inglés por un lado, historia por otro.
Claro.
Pero historia te toca hacerla, Mario, dentro de las optativas, ¿no? Porque la general ha sido hoy. Tú has escogido historia
de
la filosofía.
Bueno,
la
sí, yo he cogido como obligatoria filosofía,
claro.
Pero tengo compañeros que han hecho lo contrario.
Vale.
Este año se podía hacer como un mix, por así decirlo,
sí.
Y hacer o filosofía opcional o historia opcional, ¿sabes?
¿Qué os parece que haya 17 selectividades diferentes en España?
Bueno, yo personalmente pienso que si todas fuesen iguales sería más justo, eso sí,
claro.
Sí es verdad.
Y aquí Nacho se frota las manos, ¿por
sí,
qué?
Sí, pues a ver, yo creo que además en la comunidad autónoma en la que estamos, que es probablemente de la que más se habla en selectividad, que es una de las selectividades más complicadas en el país y que el grado de dificultad no me parece mal que haya 17 exámenes diferentes, pero que si tú haces la selectividad en Andalucía, entres en las universidades de Andalucía y si quieres entrar a la Universidad de Madrid, haz la selectividad de Madrid. No que tengas que irte a Madrid, porque eso es una complicación, pero que el tipo de examen de Madrid se haga también en Andalucía.
Que sea el mismo examen, ¿no?
Claro, si tú quieres entrar en el campus en el que estamos, en la Complutense, si tú quieres entrar a la Complutense y hacer, pues, por ejemplo, periodismo, que es lo que quiere hacer Mario, que tú hagas el examen que tienes que hacer para entrar en Madrid.
¿Y tú qué quieres estudiar,
Nacho? Yo quiero estudiar Administración de Empresas.
¿Y qué, en cuánto está la nota de corte de eso?
La nota de corte está en 10 con algo, me parece, o 9 bueno, con algo, una cosa así.
Es asequible, ¿no?
Dentro sí, de lo que yo
hay.
Lo
no son 13 de... como hay otras, o 12 y pico.
Sí, hay asignaturas que la nota está completamente inflada.
¿Y Mario, tú qué querías estudiar?
Periodismo.
Periodismo. ¿Y qué lo quieres hacer? ¿Aquí en la Complu?
Sí, aquí.
¿Y en cuánto está la nota de corte?
La nota de corte en la Complutense está en 8 y pico. Pero dicen, vamos, que este año se supone que bajará todo.
¿Bajará porque baja el nivel de los exámenes en general? ¿El nivel de las notas, perdón? ¿Va a haber notas más bajas?
Yo pienso que sí, pero solo porque este año es como el cambio de la EBAU a la PAU, ¿sabes? Sí. Y pues ha habido como menos exámenes así que hemos hecho... tipo de prueba, ¿sabes qué te digo? Sí. Porque no podemos coger como referencia los de otros años, porque claro, son diferentes, ¿sabes?
Claro. Además que este año no se podía escoger tantas opciones ni mezclarlas de un tipo de examen y las
sí,
de otro,
es verdad,
como había antes. También se baja por faltas de ortografía. En lengua hasta 2 puntos os quitan por faltas de ortografía.
Wow, mira, hay exámenes que me han quitado.
¿Cómo? Sí, perdona.
A mí en lengua, sobre todo, aparte hay alumnos que tienen, pues por ejemplo, un déficit de atención y eso afecta mucho, por ejemplo, a la hora de identificar las faltas, a la hora de ver ciertas cosas que escribiendo, igual otras personas sí tienen cierta ventaja. Que es verdad que te pueden dar un tiempo extra si tú lo pides.
¿Para repasar?
Sí, para repasar, sí. Te pueden dar un tiempo
¿cuánto
extra.
¿Cuánto dura? ¿Una hora y media cada examen, más
es
o menos?
Es una hora y media cada examen, exactamente. Claro. Y te pueden dar, creo que es hasta media hora más.
Para repasar.
Pero, claro, el tema es que... es una dificultad que al final...
Bueno, pero es que hay que escribir bien, tío. Ya, pero es que a mí las excusas ahí no me valen, ¿sabes? Es que hay que escribir bien.
Dos puntos es mucho y son dos puntos a los que no es muy difícil
llegar. Tú vas a acceder a un trabajo, por ejemplo, y en tu currículum lo pones con faltas de ortografía y no te cogen, tienes
bueno,
un lío.
Para eso está, como has dicho antes, ChatGPT.
Qué bueno, macho. Bueno, Mario y Nacho, que acaban de salir de su examen de Historia de la Filosofía aquí en la Universidad Complutense y que nos han atendido un ratito aquí en la tarde de COPE, esta tarde que estamos haciendo desde el campus. Pues nada, suerte en lo que os queda y que vaya bien.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Y nada, oye, Nacho, que oh, Nacho, eres tú. Es que me lío con los dos. Están los dos ahí puestos a la vez. Mario, ¿qué? Hombre, lo de las excusas, no sé, no hay que ponerlas, ¿eh? Estás aprendiendo muy bien para ser periodista, tío. Lo de la palabrería y las excusas.
Más que periodista, abogado.
Abogado, ¿no? Bueno, gracias,
bueno,
chicos.
Muchas gracias.
Un abrazo. Estamos hablando con Mario y con Nacho, que me confundía el nombre porque son parecidos, ¿no? Y hablamos de estos estudiantes que van a hacer, pues si todo sale bien, pues AD y periodismo aquí en Madrid. Ellos son de Madrid y van a estudiar aquí en la capital, pero de los dos, pero no es una situación habitual, porque de los 2 millones de estudiantes de universidad y de posgrado que tenemos cada año aquí en España, cerca de un 30% se tienen que mover de comunidad autónoma. Es decir, que 3 de cada 10 pues tienen que estudiar en un lugar de España diferente al que en el que han hecho el bachillerato, en el que ellos viven. Estudiantes de Baleares que han tenido que trasladarse a la Comunidad Valenciana, de Extremadura a Galicia o de Canarias a Madrid, por ponerte en situación. Es el caso de Gadea Palacios, que es de Zamora, pero a sus 22 años está estudiando enfermería en Ávila. Gadea, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En Ávila, ¿cómo estás viviendo? Estás alquilando una habitación, ¿no? Porque sola será complicado.
Sí, yo ahora mismo estoy en una habitación alquilada porque no me puedo permitir un piso para mí sola.
¿Cuánto pagas?
Pues pago unos 200 al mes, más o menos.
Vale. ¿Y cómo lo conseguiste? ¿En una página de estas de que hay en internet o por un conocido? ¿Cómo fue?
En este caso fue por un conocido, porque yo estoy con una señora que conocía a un familiar y así y podemos contactar.
¿Cómo fue la búsqueda? ¿Fue difícil?
Pues en un principio tardamos un poco, pero no fue difícil, la verdad.
¿Y tus amigos todos comparten piso también? ¿Viven en piso compartido con otros estudiantes o con otros colegas? ¿O hay quien se puede permitir vivir solo?
Hay mucha variedad, pero que yo conozca nadie se puede permitir solo. Como mucho pueden permitirse una residencia, que también es bastante cara, pero casi todos estamos en pisos compartidos.
Y tú estás en primero de enfermería en Ávila, pero antes estuviste estudiando un par de años de un grado superior en Rayos en Salamanca. Aquí compartías piso con otras compañeras. ¿Qué contrato teníais?
Teníamos un contrato del curso. En principio era, nosotros nos quedábamos allí el curso y en verano ya se veía lo que hacíamos.
¿Y qué pasó? ¿Te quedaste sin piso en verano?
Pues nos dio a elegir dos opciones la propietaria y nos dijo que nos quedábamos todo el verano con el piso y seguíamos pagando lo que estábamos pagando durante el curso, o el piso no lo teníamos en el verano y cuando volviésemos en el curso ella nos guardaba el piso, pero teníamos que pagar más.
Ahí va. Lo que yo también conozco casos es de pisos que durante el curso pues tienen estudiantes y en verano lo que sucede es que se hacen incluso pues de esto de alquiler turístico. No sé si conoces algún caso así.
Pues no conozco ningún caso así. De hecho, desconozco ni siquiera si en el piso que estábamos nosotras fue así. Pero ya te digo que a nosotras nos dio la opción de quedarnos en verano, pero al final no lo elegimos.
Pues Gadea, que comparte piso ahí en Ávila, que está estudiando enfermería y que estará viviendo, pues eso, porque no puede permitirse vivir sola pagando 200 euros al mes. Es verdad que ese dato de 200 euros al mes a ti te puede parecer mucho, pero luego sí se ve, hay otras ciudades que están incluso pagando más. No sé si tienes algún amigo que viva en Madrid o en Barcelona o que viva en ciudades donde es bastante más caro, Gadea.
Sí, sí, conozco a gente que vive de alquiler en Madrid y tal vez se va a los 900 euros al mes un piso entero.
¿Y ahora estás buscando piso tú otra vez, Gadea?
Sí, con esta señora no puedo vivir el próximo año y estoy en búsqueda a ver qué consigo.
¿Y qué tal estás viendo el mercado?
Pues lo primero es que ya es un poco tarde para conseguir piso para el próximo año.
¿En serio? ¿Es tarde? Pero si estamos en junio, inicios de junio, 3 de junio.
Sí, pero la gente ya está buscando piso para septiembre porque en verano al final la gente no coge piso y están ya buscando piso para septiembre porque es lo que realmente a la gente le importa, tener piso en septiembre. En verano, donde yo estudio en Ávila, diría que casi no hay estudiantes y jóvenes. Entonces la gente está siendo más espabilada a coger ahora los pisos buenos, por decirlo así, si se puede considerar algo bueno, antes de dejar pasar una oportunidad.
Pues Gadea, estudiante de enfermería en Ávila, que está buscando piso porque, bueno, pues no puede seguir viviendo donde estaba, un piso que, por supuesto, será compartido pues porque no puede permitirse vivir ella sola como la inmensa mayoría de los estudiantes y te diría que de muchos trabajadores también. Gadea, gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Y está conmigo aquí a mi lado en este campus de la Universidad Complutense de Madrid, María Blanco, que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, qué recuerdos estar aquí en este campus viendo cómo salen de la selectividad los chavales.
¿Tú qué decías, mal se pasa?
¿Qué mal se pasa?
Se
¿qué
pasa
nervios?
Fatal.
¿Tú te acuerdas de lo que te cayó a ti?
Las piretrinas.
¿Las?
Piretrinas, en química, me acuerdo perfectamente. El comentario de texto era sobre los efectos de las piretrinas en el medio ambiente. Sí, sí, o sea, una cosa.
¿Y qué tal te salió?
Me podía haber salido mejor, pero es que estudié regular, ¿eh? Estudié poco. Yo no era una estudiante así.
¿Ah, no? Pues mira, luego te ha ido bien en la vida, profesor.
No,
porque
luego el doctorado sí. O sea, cuando encontré lo que me gustaba, es cuando me gustaba estudiar lo que me gustaba. Como nos pasa a todos. Pero bueno.
Claro.
Cuando
encontraste tu pasión ya te volcaste.
Exactamente,
en ello, claro.
Exactamente.
Bueno, estamos hablando de alquileres, de pisos, de estudiantes que tienen que moverse, esta movilidad que hay en España, ¿no? Que tienen que ir a buscar a otros puntos porque quieren hacer la carrera, porque quieren perseguir su sueño y estudiar en una facultad que no está en la ciudad en la que ellos son. 3 de cada 10 estudiantes españoles se tienen que mover de su comunidad autónoma y buscar un piso en una auténtica jungla que es en muchos lugares, ¿no, María?
Claro, y además hay determinadas ciudades, como por ejemplo Santiago de Compostela, pues Ávila tiene también una gran universidad, pero Salamanca, Granada, Madrid, Barcelona, que efectivamente no solamente reciben en Barcelona y en Cádiz, por ejemplo, solamente son las dos únicas universidades donde hay ciencias del mar.
Claro.
Entonces los estudiantes que quieran cursar esas carreras se tienen que ir por narices allí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay otras carreras que no están en determinadas universidades, pero sí en otras más grandes. Entonces, es inevitable. Y no estamos contando con los Erasmus, ¿eh? Estamos hablando solamente del movimiento de estudiantes nacionales.
Erasmus añade todavía esta ecuación, ¿no? Claro. Que lo complica todo mucho más, porque encima es gente que a veces viene de países pues que el salario medio y el sueldo en ese país es más alto y llegan aquí a España y pueden acceder a pisos que aquí pues estos estudiantes no pueden acceder y que también inflan un poco el mercado. ¿Qué pasa en este mes? ¿Qué pasa en junio? Porque escuchábamos a Gadea que ella ya dice que va tarde. ¿Qué pasa? ¿Suben los precios? ¿Por qué?
Pues no necesariamente suben los precios. O sea, depende, por ejemplo, en las ciudades que son muy turísticas. Te vas a sorprender, pero en Santiago de Compostela los precios no solamente no bajan cuando se van los estudiantes a sus casas a pasar el verano, sino que suben. ¿Por qué? Pues porque es una ciudad muy turística y entonces los propietarios de los pisos que son alquilados a estudiantes, pues los ponen como alquiler turístico. Hay determinadas comunidades autónomas donde esto se puede hacer y hay otras comunidades autónomas donde no se puede hacer. Como sabes, la legislación respecto a alquileres turísticos depende de las comunidades autónomas. Entonces, hay algunas comunidades autónomas que son mucho más restrictivas y entonces los propietarios de los pisos no pueden ponerlas como alquiler turístico en los meses de verano, pero hay otras comunidades autónomas que sí. Entonces depende de... La casuística es variopinta.
Claro, es que lo que gana un propietario teniendo un estudiante durante todo el año es pues casi lo mismo que lo que puede ganar en dos meses de alquiler turístico, sí, es
claro.
¿Verdad?
No,
lo sacas al mercado ahí, eso es una
totalmente selva. Luego hay que tener en cuenta otra cosa y es... Pues hay estudiantes, sobre todo en los últimos cursos, que se quedan haciendo prácticas. Prácticamente entre el 20 y el 40% de los estudiantes universitarios realizan prácticas en verano y entonces se quedan en la ciudad donde están estudiando para ganarse un dinerillo y cursar estas prácticas que en muchas universidades son obligatorias.
María, ¿cómo hacen los estudiantes con su capacidad adquisitiva, que es menor que la de un trabajador, para amarrar esos pisos en verano que muchas veces pues, se lanzan cuando se permite esto en la comunidad autónoma al alquiler turístico? ¿Qué hacen?
Pues es muy complicado. Es muy complicado porque efectivamente lo que suelen hacer es renovar el contrato o contratar en mayo o junio. Por eso decía al principio que ya van tarde. Y lo que hacen es pagan reserva o pagan el alquiler de julio y agosto, aunque no estén viviendo ahí. Y eso pasa, por ejemplo, muchísimo en Santiago, como te decía, en Madrid o, por ejemplo, en Valencia, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que luego está la alternativa de las residencias o de no alquilar piso completo, sino simplemente por habitaciones, que sale un poquito más barato. En lugar de un piso entero, se alquila por habitaciones.
Escuchábamos a Gadea, precisamente, que está estudiando enfermería en Ávila y que alquila por habitaciones. Ella paga 200 euros al mes. Claro, este precio suena barato si lo pones en contexto y comparas con lo que se paga en otros puntos. Se está pagando mucho más. Esto va en aumento, ¿no?
Claro, efectivamente, se paga muchísimo más en otros lugares, por ejemplo Madrid, por ejemplo, pues no son 200, son en torno a 600 y en barrios como el centro, compáralo, el alquiler turístico están entre 80 y 100 por noche. Santiago de Compostela, pues aunque han retirado 600 pisos turísticos, también los precios no bajan mucho y así todo, es decir, pues a lo mejor en Ávila la habitación sale mucho más barata, pero estamos hablando de una habitación por 500 euros a estudiantes.
¿Y las residencias? Porque también se habla de colegios mayores, de residencias de estudiantes. Es una opción, entiendo que incluso más menos asequible, más cara.
Sí. O sea, cuesta las residencias, por ejemplo, entre Madrid y Valencia, por ejemplo, que hemos puesto antes el precio de las habitaciones que están en torno a 500 euros, las residencias cuestan alrededor de 1.000 euros durante el curso, entre 600 y 1.000. Con lo cual, tampoco es barato. Lo que pasa es que pues también tiene sus ventajas, ¿no? Y a veces algunas tienen piscina, algunas tienen gimnasio. Claro. Y es
la
otra
comida
opción.
Incluida también.
Exactamente.
¿No?
Claro. Y también ten en cuenta una cosa. Normalmente pagan los padres. Entonces, para los padres a veces que los niños estén en una residencia les da cierta seguridad, sobre todo porque no están ellos encima y les da la sensación de que en la residencia están más controlados que en los pisos.
Estamos aquí en la Universidad Complutense de Madrid, en este campus universitario, uno de los que hoy arranca la selectividad. En la mayor parte de España ya están con esos exámenes de la PAU, 270.000 alumnos. Canarias arrancarán mañana y Barcelona lo hará el próximo miércoles. Muchos de estos chavales van a tener que buscarse la vida fuera del sitio en el que viven, fuera de su casa. ¿Qué consejos finales, María, les darías para buscar un piso que esté en condiciones, que no sea un zulo, ¿no? Que es lo que muchas veces se encuentra, y que puedan pagar un precio, que no se arruinen sus padres o ellos si es que están trabajando.
Bueno, pues mira, por ejemplo, mirar bien siempre el barrio y la ubicación, mirar cerca de las universidades, porque suele haber pisos es profeso para universitarios, hacerlo con mucho tiempo, mirar, por ejemplo, la ley, mirar el tipo de contrato, mirar muy bien las condiciones de los contratos y comparar si les merece la pena, con la ley en la mano, pues si les merece más la pena una habitación o les merece más la pena un piso. Pero lo de las condiciones es fundamental.
María, no te vayas, que ahora te voy a hacer una pregunta también sobre exámenes.
Una pregunta trampa.
Pero antes tenemos a Rosa Rosado, que nos tiene un mensaje de Mutua.
Sí, Ramp, ¿sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Hola, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua, porque en la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
María, que te quedases aquí conmigo, porque estamos preguntando a nuestros oyentes hoy por recuerdos de exámenes. Bueno, pues con todo esto de la selectividad que arranca hoy, esos recuerdos de exámenes. Me decías antes lo que te había caído en tu selectividad.
Sí.
Yo te quería preguntar si alguna vez has copiado. Tú que eres profesora.
Sí, he copiado.
No lo has dudado nada.
No. Yo era la encargada de hacer... No, se lo digo el primer día.
¿Ah, sí?
Sí, les digo, no copiéis porque yo soy reincidente y yo sé cómo se hace.
¿Y te pillaban?
No me han pillado jamás. Yo era la encargada de hacer las chuletas. Y luego, ¿sabes lo que me pasaba? Que me ponía muy nerviosa y entonces era incapaz de sacarlas. He copiado alguna vez, tampoco ha sido una cosa grave, pero hacía muy buenas chuletas porque era capaz de sintetizar mucho y entonces pues repartía las chuletas porque no era capaz de sacarlas. Entonces me pedían que hiciera chuletas.
Eso se puede llegar a poner en el currículum incluso, que eras buena haciendo chuletas. Porque
gran capacidad de síntesis.
Gran capacidad de síntesis.
Sí, ya lo tengo localizado.
Decía Lorenzo Silva que él hacía chuletas, a las 4 nos lo contaba, y que al final, como se las aprendía mientras lo hacía, pues al final
a mí
no
me
ha
pasado eso. Estamos en la misma tribu.
Rosa Rosado, ¿qué nos cuentan los oyentes de recuerdos de exámenes?
Sí, estaba yo pensando que es un sobresueldo, por eso María se dedica a esto. También te digo yo, desde bien jovencita, ahí a cobrar por chuleta. Bueno, hemos contado que este año en la PAU penalizan más las faltas de ortografía y que pueden reducir hasta en un 20% la nota. Así que cuidado con esto, aunque tiene fácil solución, como nos cuentan por aquí.
Hola, gente, buenas tardes. El tema de ortografía es lectura. Yo he dado clases de repaso a niños y cuando los haces leer, y parece mentira en lo poco que lean, como la mejor ortografía. Y lo que más problemas me dio en mi caso fue la química. Como era memoria pura, yo nunca entendí por qué narices una molécula de carbono, si estaba de cabeza era una cosa, si estaba al revés era otra, no sé, es que no lo entendí jamás en la vida. No sé cómo la probé, por suerte, y ya me he olvidado de ello completamente, gracias a Dios. Un abrazo, gracias.
Qué descanso, ¿eh? Cuando te quitas una cosa así de encima.
Oye. Con esto de bajar por faltas de ortografía, 2 puntos de 10, como se baja en lengua, decía aquí María Blanco, que
me
bien,
alegro,
bien, que se
alegra. Me alegro.
Te alegras de que les crujan.
Yo
ahí,
bajo,
¿no?,
un punto por falta de ortografía en los exámenes.
En los exámenes de la
universidad. Caramba,
lo aviso el primer día, sí.
Bueno, pues María Blanco, gracias por estar en la tarde
de
COPE con estas clases de economía de bolsillo. Y nada.
Hasta el viernes.
Hasta el viernes. Rosa, esperamos mensajes.
Recordamos el teléfono en el 607-150602.
Enseguida vamos a hablar de un aniversario, 150 años de Carmen, de Bizet.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Te da vergüenza decir que para ti, a lo mejor tú eres el mejor jugador del año?
No pienso en el trofeo, no pienso en si va a ganar, porque yo creo que te irá mal si piensas en necesito el balón de oro, tengo que ganar el balón de oro, tengo que... No, piensas en jugar, en ganar y llegará.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
No quiero contar que mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Iberdrola me mima, porque con mi Iberdrola, además de descuentos en mi factura, puedo ganar un viajazo a mi Conos, coches cero emisiones y mucho más. solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Ya somos millones. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más proyectos, más ilusiones, más años por cumplir. ¿Estás preparado para todo lo que vas a vivir? CaixaBank presenta Generación Más, un nuevo programa con soluciones, productos y servicios para acompañarte en tu jubilación. Generación Más, más por vivir. Descúbrelo. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Una mirada inteligente a la actualidad.
La película se titula Aforator.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Se ha rodado íntegramente en Extremadura y todo el reparto está compuesto en exclusiva por políticos socialistas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos en directo en La Tarde, en este campus universitario en el que los alumnos pues van y vienen con los nervios de este primer día de selectividad, de esta prueba de la PAU que arranca hoy en casi toda España y que estamos contándotelo aquí en directo en La Tarde. Escuchamos de fondo un fragmento de la mítica ópera Carmen, de Georges Bizet. Basada en la novela homónima de Prosper Mérimée, la historia de la temperamental gitana trianera es hoy inmortal ya. Pero, sin embargo, ¿sabes que fue abucheada en la fecha de su estreno? ¿Sabes que se montó un auténtico escándalo con esto que escuchas? Bueno, su autor estuvo a punto de ser desposeído de la Legión de Honor que ostentaba y no se sabe muy bien cómo pudo afectar esto a su estado de salud. Pero lo cierto es que Bizet murió de un ataque al corazón a los 36 años, era súper joven. Fue el 3 de junio de 1875. Tal día como hoy, hace 150 años, moría Bizet justamente 3 meses después del estreno de Carmen. Pues para recordar a Carmen en su 150 aniversario y también la muerte de su autor, de Georges Bizet, hablamos con Carlos de Matesanz, que es periodista especializado en música clásica. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Solo murió 3 meses después de estrenar esto.
Pues sí, hombre, él había estado bastante malo antes. Era un fumador empedernido, había tenido algunos abscesos de laringe, de suponer que tendría un cáncer en marcha. y después de eso un baño imprudente y falleció. Pero el disgusto de Carmen, yo no estaba en París en aquella época, ¿verdad? Había salido, pero me contaron que el disgusto que se llevó fue morrocotudo porque él era consciente de que había creado algo nuevo, diferente y muy potente, y el fracaso le afectó. Si hubiese esperado un poco para morirse, habría visto el éxito de la ópera.
Si tenemos que hablar de Carmen desde el aspecto formal, podríamos decir que es una ópera cómica. ¿Esto qué significa?
Pues parece como que es una ópera cómica, pero no, es únicamente una cuestión formal, que es una ópera con partes habladas, lo cual hace que la trama avance más rápida y sea también más variada.
El libreto se basa en una famosa novela que es corta, se titula también Carmen, es una novela de Prosper Mérimée que este año cumple también 180 de su creación. ¿Es fiel al relato?
Sí, es una novela breve, tiene muy claro el argumento, y los libretistas de Bizet estaban acostumbrados a las cosas claras y directas porque eran libretistas de opereta, es decir, de teatro popular. Entonces supieron compensarlo muy bien.
¿Hablas del argumento? ¿Cuál era el argumento, por si alguien no lo conoce?
Hombre, pues es un argumento que está también bien estructurado para que la ópera vaya adelante en un doble triángulo sentimental. Por un lado está Don José, que es un cabo de la guardia, que tiene una novia formal, Micaela, muy buena, pero un día en el cumplimiento de sus obligaciones tiene que arrestar a una gitana escandalosa que es Carmen, que se encarga de seducirle para que la deje escapar. Eso lleva a la perdición de Don José. Pero una vez que Don José está perdido y se tiene que ir con Carmen detrás de ella porque se ha vuelto loco por la gitana, aparecerá otro personaje más, el segundo triángulo amoroso, que es el torero Escamillo, y eso desatará los celos de Don José y el final trágico de la obra.
Bueno, no es la única ópera que trata el tema de la tauromaquia, pero desde luego sí es la más importante y la que tiene un aria emblemática sobre el tema, que es esta que suena.
Señor, señor, cárrame que le soba.
Esta es una de las arias emblemáticas y las que conoce todo el mundo, ¿no, Carlos?
Pues sí, y además muy difícil de cantar. No se sabe si es para barítono o para bajo. A los barítonos, estos agudos como ese que escuchábamos,
sí,
pues les pilla muy brillante, pero se ahogan en los bajos, y los bajos no llegan a dar estos agudos tan brillantes, pero es que es una página que lo tiene todo. Y si además te la canta un torero, pues ya entras al trapo necesariamente.
¿Cómo se llama? ¿Toreador?
Sí, sí, la canción del toreador.
La temática no es la típica de las óperas de la época, ni tampoco la típica de las óperas previas de Bizet. ¿Por qué fue tan novedosa Carmen para su época?
Pues por lo mismo que había sido 20 años antes muy novedosa, más todavía fue la pionera, la Traviata. Porque ya no eran reyes, personajes nobles, cosas de un pasado remoto. Era una cosa de la calle, de la actualidad, del momento. En la Traviata es una cortesana y aquí es una gitana que maneja toda la trama hasta que al final es atropellada por la trama misma.
Claro, en Carmen de Bizet, que estamos recordando ahora después de 150 años de su estreno, también con 150 años que han pasado desde la muerte de Georges Bizet, repasamos esta obra en la que todo es muy español, desde el nombre, Carmen, al ambiente, los toreros, la tauromaquia, todo rezuma ambiente de España, ¿no? ¿Lo refleja bien Bizet?
Pues sí, pero no echa mano del recurso fácil que les gustaba mucho a los franceses, que es hacer la españolada, basarse en el folclore. Solo lo hace con la gitana. A la gitana la pone a cantar una habanera muy famosa, la pone a cantar una seguidilla o también a bailar esta danza que escuchamos. Esta danza que oímos con fondo de taberna, porque la baila en una taberna la gitana Carmen con sus amigas, y que empieza así como muy suave, pero acaba siendo una auténtica bacanal, es uno de los números más brillantes de la ópera.
Que increíble, ¿eh? Es buenísimo.
Pues sí, sí, esta es una grabación de estudio, con lo cual esos aplausos son falsos, pero cuando se interpreta en un teatro, pues lógicamente el teatro se viene abajo.
No, claro, se viene abajo. Bueno, nos falta escuchar uno de esos momentos que todo el mundo tiene en la mente cuando se habla de Carmen, de esa obra de la que se cumplen 150 años, y es que si hablamos de Carmen de Bizet, tenemos que hablar de su famosa habanera. Que tiene también curiosidades, ¿no, Carlos?
Pues sí, siempre se dice, a mí me da un poco coraje insistir en esto, pero es verdad, y es que Bizet tenía que ponerle una página de salida a la mezzosoprano porque ella quería desde el primer momento brillar como una reinona, y deprisa tuvo que echar mano de algo para componerle una cosa con pegada. Y echó mano de una habanera que él creía que era anónima y resultó ser el arreglito del compositor navarro Sebastián Iradier. Pero lo cierto es que si tú escuchas el arreglito en la versión original, vamos, el lustre que le da Bizet hace que no tenga nada que ver. Está arreglada al 1000%.
Hablamos de Carmen, de Bizet, cuando se cumplen 150 años, con Carlos de Matesanz, periodista especialista en música clásica. Te quería preguntar, ¿qué cantantes han puesto en la piel de Carmen históricamente?
Hombre, pues mira, fundamentalmente las españolas, y esta que escuchamos es la madrileña Teresa Berganza, que fue una gran Carmen, a pesar de no tener la voz sólida y casi gruesa que se requiere para este papel tan exigente, pero era una gran artista, pero también tenía una voz demasiado fina Victoria de los Ángeles, que hace una Carmen un poco señorita de las Ramblas, o la mezzosoprano Conchita Supervía. Y le han dado ese toque racial, así más grueso y más directo, cantantes afroamericanas, muchas que ¿sí? cantaban Verdi y también cantaban esto. Y claro, era una Carmen negra la que se veía sobre el
llamativo,
escenario.
Llamativo, ¿no? Que llamaba la atención.
Sí, le daba un toque muy racial, de otra raza, pero muy racial a las interpretaciones. Y hay una cantante que no lo hizo en escena, pero que sí que él grabó completo el papel, que es la gran María Callas. Este es uno de los momentos tremendos.
Impresionante.
Y claro, si lo canta la Callas. Con Carmen pasa un poco como con Escamillo, que las sopranos, estos graves no los dan cómodamente, y las mezzosopranos en los agudos a lo mejor pues no llegan todas. Pero Doña María podía con todo. Ya has visto qué agudo ha pegado al principio, eso que ya estaba en su decadencia vocal, y luego ser grave.
Vaya decadencia, digo yo, vaya la decadencia de la Callas.
Ser los grandes es lo que tiene.
No se puede llamar decadencia eso, claro. Bueno, aunque no triunfó en su estreno, Carmen sí que influyó de forma decisiva en que la ópera italiana de finales del siglo XIX adoptase el verismo, caracterizado por acudir a personajes, situaciones y emociones reales. ¿Dónde notamos esa influencia de Carmen?
Pues mira, el verismo es algo que puede llegar a ser un poco desagradable. En literatura francesa, por ejemplo, tenemos a Émile Zola, que se recrea en la miseria, en la cochambre, en las pústulas. La ópera verista, en algunos casos, pues, por ejemplo, la Bohème de Puccini, puede ser también un poquito lúgubre y triste. En Carmen, todo el aspecto duro de los personajes, que a fin de cuentas uno acaba siendo, una es una manipuladora, el otro acaba siendo un asesino que pierde la cabeza, etcétera, etcétera, se ve atenuado por ese dominio de los colores, de los ritmos, esa exuberancia de un Bizet que tenía tan solo 36 años y que qué página magistral nos da, porque el secreto de Carmen, para que nos siga gustando hoy, es que tiene de todo, incluido verismo.
Estamos hablando de Bizet cuando se cumplen 150 años de su muerte, con solo 36 años, solo 3 meses después de estrenar Carmen, en lo que fue una obra que tuvo muchísimas críticas al inicio. Fue bastante polémica, no le gustó a todo el mundo. ¿Qué novedades presentaba también la obra? ¿Qué otras novedades?
Pues Yo creo que fundamentalmente el hecho de hacerlo todo muy claro y muy directo, de no esconder nada, pero de presentarlo de un modo atractivo para todo el mundo. Y le funciona hasta tal punto que Friedrich Nietzsche decía que el mejor antídoto para la ponzoña wagneriana, que es todo simbólico, elíptico y muy denso, es Carmen, que tiene la luz del Mediterráneo y la autenticidad de los personajes. Y además tiene eso que te decía de que, como tiene un poco de todo, tiene mucha participación, por ejemplo, de los coros. Tiene coros de todo tipo, de gitanas fumando, de contrabandistas, de vendedores de naranjas en la Maestranza, e incluso tiene un coro de niños.
Nos queda por saber cómo es el final, Carlos, el final de Carmen.
Pues es un final, como no podía ser de otro modo, muy dramático. Y fíjate, en este momento que empieza a sonar otra vez la canción del toreador, tan alegre y tan vistosa, don José está persiguiendo a Carmen por todos los aledaños de la Maestranza, finalmente la pesca mientras sigue sonando la misma música y la apuñala. El contraste entre la acción y lo que suena de fondo es realmente brutal. Es un final trágico sin necesidad de serlo.
¿Quién te puede decir que estás haciendo spoiler? Pero con una obra de 150 años... ¿no?
Más o menos sabíamos por dónde iba la cosa.
Bueno, el final original implica lo que dices, que don José asesina a Carmen debido a sus celos por su amor por Escamillo. Sin embargo, en algunas versiones hay gente que lo ha cambiado esto. ¿Qué es lo que opinas?
Pues me parece... Hubo en Florencia, me parece que fue en 2008, que la representaron de tal manera que al final Carmen se escapaba y le pegaba un tiro a don José. Con lo cual, me parece que se hace mala vindicación de la mujer víctima el convertirla en verdugo. Y por otro lado, es no haberse enterado de nada. Porque ni la Carmen de Mérimée, ni la Carmen de Bizet, ni el Otelo de Shakespeare son un apoyo a la violencia machista. Son una denuncia. Lo que pasa es que una denuncia hecha con arte, es decir, sin tomar parte. Es una denuncia en la que se exponen los hechos. Y el hecho de que Carmen muera asesinada al final y luego se levante el telón y se aplauda a todos los intérpretes, incluido el tenor que la ha matado, no significa apoyar la violencia machista. Es cambiar el final por conseguir polémica.
Pero esto es como no apreciar un actor que pueda hacer de asesino en serie en una película y no aplaudirle al final de la película.
Efectivamente, pero hay gente que tiene una sensibilidad excesiva hacia determinadas cuestiones y entonces eso de que salga el tenor que ha hecho de malo y le aplaudan, le resultaba un rechazo terrible.
Hablamos de Carmen de Bizet cuando se cumplen 150 años de su estreno, 150 años también de la muerte de Georges Bizet, solo 3 meses después de estrenar esta obra. ¿Es Carmen uno de esos personajes del folclore español con el que nos asociaría todo el mundo? Pienso también en Don Juan o en Don Quijote, pues meter a Carmen también en ese saco.
Ah, pero qué duda cabe. Es un personaje quizá menos genuino porque está pensado y diseñado en Francia, más tópico, pero... Teresa Berganza, la mezzosoprano madrileña, decía que el personaje de cantar Carmen le había servido para liberarse de muchas cosas. Ella tuvo un marido pianista muy absorbente, etcétera, etcétera. Y desde que cantó Carmen, cambió su manera de ver el mundo, su manera de ver a los hombres. Y es un personaje que es liberador en muchos aspectos. Y eso, como feminismo, sí que se puede reclamar.
Pues Carlos de Matesanz, periodista especializado en música clásica, gracias por ayudarnos a recordar esta obra mítica, Carmen, cuando se cumplen 150 años de su estreno y de la muerte por un infarto de su autor Georges Bizet, que no pudo disfrutar de este éxito que vino después, sino que se quedó en la parte de la polémica inicial. Carlos, estamos aquí en este campus universitario, este día que empieza la selectividad. Esta obra, Carmen, o la música clásica, ¿cómo de importante sería que estos chavales que ahora entran en la universidad lo tuviesen presente en su día a día?
Hombre, pues te sirve para conocer el mundo desde otra manera, te sirve para conocer el mundo y las personas disfrutando. Con una música como la de Carmen es imposible no disfrutar. Que vayan a la ópera, que se lo van a pasar muy bien.
Gracias, Carlos, por estar en la tarde de COPE.
Hasta la próxima.
Pues aquí seguimos en la tarde de COPE, en este campus de la Universidad Complutense de Madrid, en este día que arranca la selectividad y ya asoma por la puerta Rosa Rosado.
Pues sí, Ra, tenemos que contar que mañana miércoles la tarde de COPE llega al Hospital Virgen de la Risaca en Murcia para celebrar medio siglo de avances por tu salud. Un gran centro que lleva 50 años impulsando la excelencia en la formación de profesionales sanitarios con un enfoque holístico y programas de vanguardia. Mañana miércoles en la tarde de COPE con el patrocinio del Gobierno de la Región de Murcia.
Pues lo que tenemos es una última hora. Leire Díez, la fontanera del PSOE, que lleva toda la tarde, bueno, dos horas a lo largo de la tarde compareciendo en la sede del PSOE, dando explicaciones sobre esos audios, esas peticiones, esa búsqueda de información comprometedora sobre la UCO. La noticia, la última hora, es que ha convocado a los medios mañana a las 10 de la mañana para dar también explicaciones. Enseguida ya viene por aquí Ángel Espósito y seguro que nos cuenta algo de ello.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde COPE o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
José Calvo Poyato presenta Dueños del Mundo. En el imperio de Felipe II jamás se pone el sol, pero unos asesinatos en Madrid mientras se incorpora la corona de Portugal desvelarán una peligrosa trama en la corte. Dueños del Mundo, la nueva y apasionante novela de José Calvo Poyato, ya en tu librería.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
¡Tirit, tirit, tirit!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Este jueves, Herrera en COPE viaja a través del tiempo al parque favorito de los españoles, Puy du Fou, España. Grandiosos y emocionantes espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos en un parque único. El plan perfecto para toda la familia. Este jueves, en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España. No te pierdas la experiencia de la que todo el mundo habla.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tío, Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy camino a clase, ya no da tiempo.
¿Y qué hacemos?
Pues un colacao en el bar, que lo he hecho, hecho está, con sus bromitos.
El último que llegue invita.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahora con las cerezas.
A 1,55 los 250 gramos, un 22% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Querido profesional, en Obramat te ofrecemos una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Hay que esperar en cada estación para hacer un buen jamón.
Jamón Reserva Navidul, curado durante más de 12 meses, 0% aditivos.
Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda, de nuestro lado seremos 150 mínimo, más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, estás poniendo el pañal del revés.
Uy, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
Al caer la tarde, Expósito.
Según Naciones Unidas, los ataques israelíes han matado a más de 28.000 mujeres y niñas desde que comenzó la guerra. Entre las ruinas, muchos supervivientes buscan a sus seres queridos para intentar darles solo una despedida.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
García Muñiz.
COPE, estar informado.
En solo 5 minutos arranca la linterna con Ángel Expósito y desde la Ciudadela de Jaca. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Supongo que pendientes de esa última hora, Leire Díez convoca a la prensa mañana a las 10 de la mañana en un hotel de Madrid, después de haber estado hoy por la tarde dando explicaciones en la sede del PSOE. No sé qué te parece esto.
Pues aparte que el personaje me parece perfectamente descriptible, y ahí lo dejo, ¿sabes cuál es el problema? Que diga lo que diga mañana, yo no me lo voy a creer.
Ya.
Así, para empezar. Entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿Que convoca a la prensa? Pues que convoque. ¿Tú te creerías la película que esta señora nos vaya a contar de todas las trampas, de todas las películas, de toda la campaña de acoso que va a decir que no a la Guardia Civil, etcétera, etcétera? Yo, de entrada, habrá que escucharla, contarlo. Yo, de entrada, no me lo creeré.
Bueno, pero hoy han tenido 2 horas para hablar ahora en Ferraz por la tarde, ¿no?
Sí,
y ver,
sí.
A ver qué se dice mañana.
A ver qué negociamos, Santos. Pero bueno, estaremos hoy atentos.
Hoy desde la Ciudadela de Jaca. Buah, ¿qué hacéis allí?
¿Qué sitio, macho? O sea, mira, cuando uno habla de comunidades históricas, y tú eres gallego, y habla de Galicia, País Vasco y Cataluña, se nos olvida que el resto de España tiene tanta o más historia que esas comunidades. Esta de Aragón en concreto. Hombre, a mí me suena un tal Fernando y una tal Isabel de Castilla y el reino de Aragón que hizo una bandera y los condados catalanes, lo siento mucho, pero eran condados frente al reino, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estamos en un sitio que mandó construir Felipe II.
¿Qué pasa?
Con una estatua preciosa del propio rey en el centro de esta ciudadela, un edificio defensivo militar con una historia preciosa y que, pues, que te llena de orgullo estar aquí. ¿Y sabes qué pasa? Que salir de Madrid con la que está cayendo, como que se agradece mucho. Y dejar de hablar del politiqueo y de hablar de gente estupenda y de cosas importantes.
Pues estaremos atentos a la linterna en nada, 3 minutos y medio, ahí desde la Ciudadela de Jaca, hablando de esa España también histórica, claro que sí, a la que presta atención Ángel Expósito. Ángel, te escuchamos nada, en 3 minutos.
Hasta luego, Irra.
Un abrazo. Y seguimos aquí, en el campus de la Universidad Complutense de Madrid, en este día que arranca la selectividad, pues preguntando a nuestros oyentes por anécdotas de exámenes. Rosa, ¿qué nos cuentan?
Bueno, y hablando de selectividad, con lo que entra y no entra, oye, es que siempre mucha discusión.
Hola, gente. Pues yo me acuerdo mucho del examen de geografía que hice para selectividad, porque según la profesora no iban a entrar todos los temas que había menos uno, pero seguro que no iba a entrar. ¿Qué pasó? Que justo entró el tema que la profesora nos había dicho que no entraba. Lógicamente hubo muchas personas que suspendieron.
Claro.
Buenas tardes.
¿Cómo era de esperar? Bueno, las apariencias engañan, cuidado con eso.
Buenas tardes, gente. Pues yo la verdad es que mi hermana es profesora de latín y cuando yo hice la selectividad, pues las chicas del colegio que mi hermana le daba clase, todas se pusieron alrededor mía en el examen de latín, por eso de que hermana profesora de latín algo sabrá. Y yo de latín no es que se me dé mal, es que es lo siguiente. Lo saqué, mi peor nota de selectividad, y todas las chicas que le daba clase a mi hermana me copiaron el examen íntegro. En fin, es lo que hay.
Íntegro, ¿qué te parece? Bueno, y un apunte más.
Buenas tardes. Que ya lo dice el refrán, más vale chuleta en mano que estudiar en verano.
Ay.
Pues con esa reflexión nos quedamos. Gracias, Rosa.
Adiós a todos.
Bueno, la última hora que te recuerdo ahora mismo, Leire Díez, la fontanera del PSOE, convoca a la prensa mañana a las 10 de la mañana en un hotel de Madrid, después de haber estado toda la tarde en Ferraz, pues dando explicaciones. Te lo cuenta en nada. Ángel Expósito en la linterna desde la Ciudadela de Jaca. Toma España histórica.
Editorial.
Cadena COPE.
En un mensaje dirigido a un seminario organizado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, el Papa León XIV ha hecho una llamada contundente a que las familias sean protagonistas de la evangelización y, por otra parte, a presentar a Cristo sin miedo ni reparos a aquellas familias que están hoy alejadas de la vida de la Iglesia. El Papa pide a todas las comunidades eclesiales evitar una postura moralista que no contempla la primacía de la gracia y que se dediquen a la tarea de acompañar a las familias, especialmente a aquellas que se muestran heridas y más necesitadas del amor de Dios. Salir al encuentro de esas familias es fundamental, porque solo salva el encuentro con la ternura de Dios, que valora y ama la historia de cada uno con todas sus dificultades. Oímos con frecuencia lamentos sobre las